Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 3 de junio de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues vaya tormenta que se registró la tarde de ayer y parte de la noche en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Se reportaron inundaciones y descargas eléctricas en las zonas más entre las zonas más impactadas se encuentran las alcaldías Iztapalapa, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Tlalpan, así como los municipios de Catepec, Los Reyes y Toluca. Las calzadas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa, así como el viaducto Tlalpan, la vía Morelos y Paseo Toyocan, fueron algunas de las vialidades más afectadas. Y bueno, pues a pesar de que ya ha comenzado a bajar el nivel del agua, todavía se reportan algunas vialidades con problemas. Fíjese, nos reportan que en el viaducto Miguel Alemán, en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay varios cierres en esta vialidad, así que extreme sus precauciones, tome sus previsiones y en sentido contrario, en dirección hacia el periférico, bueno, pues todavía se registran algunas inundaciones de consideración. Lo mismo ocurre en Periférico Norte, a la altura de Satélite. Y bueno, un poco más adelante, después del toreo, también hay inundaciones de consideración. Repito, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones en viaducto Miguel Alemán en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues se registran algunos cortes a la vialidad y en sentido contrario aún se registran inundaciones. En un momento más estaremos haciendo contacto con Juan Antonio Jiménez. Él estuvo pues justamente muy atento al desarrollo de esta situación que se registró, repito, la tarde noche de ayer, después de que se registró esta tormenta que se cayó sobre una buena parte de la Ciudad de México y también del Estado de México. Ya tenemos a Juan Antonio en la línea, ¿verdad? Juan Antonio, adelante, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Las autoridades de la Ciudad de México emitieron alerta roja por los fuertes vientos y alerta naranja por las lluvias que se registraron prácticamente en toda la capital del país la tarde-noche de este lunes. El gobierno de la Ciudad de México reportó inundaciones en 53 puntos de la ciudad, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac por las intensas lluvias registradas. Se desbordó el río de la Piedad bajo el puente de viaducto y troncoso y quedó completamente inundado. Otros sitios que se vieron afectados son Circuito Interior y Calzada Guadalupe, Viaducto y Circuito Interior con dirección al aeropuerto, San Antonio y Periférico, Circuito Interior a la altura de Marina Nacional, carriles centrales de Calzada General Ignacio Zaragoza al oriente, a la altura de Coronado. Justo en esa zona cayó un árbol que afectó la circulación. De hecho, esta zona fue suspendida toda la línea A del metro. Además, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyaron a los ciudadanos a cruzar de forma segura por el espejo de agua en la calzada Ignacio Zaragoza antes del puente de la Concordia. También hubo equipos de la Subsecretaría de Control de Tránsito Sectorial y de la Policía Bancaria Industrial para realizar acciones de vialidad, apoyo a la ciudadanía y orientación en diferentes puntos. La Secretaría de Gestión Integral del Agua desplegó una fuerza operativa de más de 150 técnicos, además de 15 camiones hidroneumáticos y 18 equipos de bombeo de emergencia, así como 22 cajas secas y 3 grúas. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues también varias estaciones del sistema de transporte colectivo Metro registraron problemas en la línea A. Bueno, pues se suspendió por completo el servicio. Hay información pues relevante y de importancia que pues surge hace unos minutos. Dice pues a través de la página del Metro de la Ciudad de México, debido a trabajos de desasolve por acumulación de agua en la zona, todas las estaciones de la línea A permanecen cerradas. Nuestro personal continúa laborando para restablecer el servicio lo antes posible en apoyo a las personas usuarias. RTP brinda pues este servicio. Repito, bueno, pues no se ha restablecido aún el servicio en la línea en la línea A del metro que corre de La Paz a Pantitlán sobre Calzada General Ignacio Zaragoza, pero también el sistema de transporte colectivo informa que el servicio en la línea 8 ha sido restablecido ya por completo tras concluir los trabajos de desasolve derivados de las intensas lluvias en esta zona. Todas las estaciones, dice el sistema de transporte colectivo, se encuentran abiertas y en funcionamiento. Esto, repito, es en la línea 8, mientras que en la línea A todavía permanece cerrado. Le estaremos informando en el transcurso de este programa cómo van los trabajos, pues para que se reanude y ya empiecen a funcionar en su totalidad las líneas del metro. Y bueno, en otra información, fíjese, Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena, originario de Oaxaca, se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto tras las elecciones del Poder Judicial del domingo. Los cómputos distritales del INE apuntan a que Aguilar tiene 4.674.000 votos, mientras que el segundo lugar lo ocupa la ministra Lenia Batres, quien suma 4.436.000 sufragios. Será hasta el día de hoy, este martes, con el 100% de las actas computadas para los cargos a la Corte, cuando la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dé a conocer los resultados oficiales. Andrea Meraz tiene más información sobre esta elección registrada el domingo, en donde, bueno, pues se eligió por primera vez a jueces, magistrados y ministros. Andrea, te saludo, buen día.
Momento de la historia del país, un proceso de elección tuvo tan poca participación de la ciudadanía como la de este domingo primero de junio, en la que se definieron puestos del Poder Judicial.
Pues sí, es claro que este es el proceso electivo pues con la más baja participación.
Ni el acarreo funcionó.
Porque no hay que olvidar que esto, la revocación de mandato no fue un proceso electivo, la revocación de mandato es un mecanismo de participación popular. Es verdad que este es el primer proceso electivo, pero bueno, la realidad, los datos que nos dicen es que es el proceso electivo pues con más baja participación en la historia, porque sea el primero, por otras razones, pero ese dato pues es un dato duro.
La autoridad electoral consideró 3 parámetros de conteo de votos: nulos, recuadros no utilizados y votos válidos. Hasta el último corte, el porcentaje de votos nulos que caen en este supuesto sumaba más del 10%. Las juntas distritales detuvieron el conteo de la elección de ministros, jueces y magistrados tras 27 horas de labor, y las actividades se reanudarán el martes a las 8 horas. Imágenes de Uriel Rivas para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, pues también hubo elecciones locales, tanto en Veracruz como en Durango. Y vámonos justamente a los resultados que se han arrojado, o que ha arrojado el programa de resultados electorales preliminares allá en el estado de Veracruz. Maru Rojas, tú tienes la información, te saludo, buen día.
¿Qué tal? Te saludo con gusto. Y ojalá que la gobernadora realmente aprenda de lo que reconoció son los errores en este proceso electoral. En lo que fue la jornada de este lunes, esto fue lo que más llamó la atención: la declaración de la gobernadora Rocío Nale, al decir, como otros actores a nivel nacional de Morena, que fue una exitosa votación la del Poder Judicial, pero que fue también un proceso en el que se dijo está contenta de la participación ciudadana, que aquí en Veracruz bajó del 65% al 49.9%. más del 20% menos de participación que el año pasado que se eligió gobernador y presidenta a nivel nacional. Decirte que Morena pierde 71 municipios, pero la gobernadora dice ella cumplió con su tarea. Lo dijo de esta manera.
Yo emití mi voto. Yo me hago responsable de mi voto y de la seguridad del Estado y de que la elección fuera en Santa Paz. Cada individuo, cada persona es libre de ejercer democráticamente su voto. ¿Qué es lo que sigue? Pues seguir trabajando como movimiento. Y siempre se aprende, siempre se aprende. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Si hubo errores, si no hubo errores, siempre se aprende. Y es ver para adelante, ¿eh? Así es esto. Así se tiene que tomar.
Y en cuanto a los partidos, te decía de las pérdidas y las ganancias, un padrón electoral de 6,100,000, solo participó menos de la mitad. Movimiento Ciudadano queda como la segunda fuerza política en Veracruz al tener 41 alcaldías hasta ahorita en el conteo de resultados electorales preliminares. El PAN de 58 baja a 33. Morena, como te decía, pierde 71 alcaldías, de 152 a 82, de las cuales 11 gobernará solo. Sino alianza con otro partido, y las otras para llegar a 82 lo hará con el Verde Ecologista. Un candidato independiente en el municipio de Zaragoza y otro gran perdedor, el PRI, que baja de 33 alcaldías gobernadas a solo 24. Vamos a estar pendientes con Miguel Ángel Brígido para los resultados electorales preliminares el día de mañana.
Gracias, Maru. Estamos pendientes y vámonos hasta Durango. Allá está Enrique Hernández, también reportero de Grupo Fórmula, en donde la alianza conformada por el PAN y el PRI, bueno, pues resulta ganadora en 15 de los 39 municipios que estuvieron en disputa. Enrique, te saludo, buen día.
La jornada electoral para la renovación de 405 cargos en 39 municipios y 48 jueces y ministros en el estado de Durango transcurrió en completa calma y sin incidentes que pongan en riesgo el resultado de esta elección. Sin embargo, la desinformación para la votación judicial provocó el desánimo, pues la gente, principalmente adulta mayor, tardaba más de 20 minutos en llenar las 10 boletas del Poder Judicial, lo que provocó que muchos mejor desistieran de participar en esta.
A la mayoría, solamente algunos, fue lo único que pude votar, de lo que conocía solamente. Pero sí, siento que fue mucha desinformación para esto. Unas elecciones muy grandes a nivel nacional, me parece, como para no haber hecho tanto de conocer a las personas que íbamos a votar.
Por lo menos en 5 municipios, Morena denunció irregularidades como la compra de voto y robo de paquetes. El consejero presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, Roberto Herrera, dijo que todas las quejas serán atendidas.
Hay que respetar a todas y cada una de las fuerzas. Mire, todos los pronunciamientos que se han hecho en este Consejo General se han atendido de manera inmediata, oportuna. Hemos nosotros contestado a todos estos pronunciamientos. Seguiremos haciéndolo. Y por supuesto, yo invito a todas las fuerzas políticas a que sigan presentando sus quejas, que hagan su pronunciamiento.
Y ya casi con el 100% del cómputo del PREP, la alianza PRI-PAN se perfila como la primera fuerza política en la entidad, manteniendo el principal bastión priista Durango y gana 15 municipios, seguido de Morena y aliados con 14, y gana Gómez Palacio. El PRI por sí mismo gana 5 municipios. Movimiento Ciudadano reportó un avance importante, ganando 3 municipios, y Morena ganó un municipio como partido único. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias, Enrique Hernández. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia del pueblo en la mañanera, pues también se refirió a este proceso electoral inédito del domingo pasado. Ella pues dijo que pese a las bajas cifras de participación, está calificando como todo un éxito y un hecho inédito, impresionante, maravilloso y democrático. Israel Aldave, te saludo, adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la participación de alrededor de 13 millones de ciudadanos en la elección judicial de este domingo, la cual afirmó fue todo un éxito y en la que votaron más ciudadanos que los que sufragaron por los partidos de oposición en las elecciones del año pasado.
13 millones de personas. Inédito, impresionante, maravilloso, democrático. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar. Bueno, votaron más de los que votan por ellos.
¿Y a quienes se manifestaron en contra de la elección popular de los integrantes del Poder Judicial? Les dijo que están en su derecho, pero cuestionó su falta de convocatoria.
Libre. Ayer también hubo una marcha convocada por pues no sé, porque no sabemos muy bien quién la convocó, pero, o a distintas organizaciones, no, también libremente participaron, porque dicen que hay autoritarismo, ¿no? O sea, el mismo día de la elección hay una marcha en contra de la elección y no libremente pueden ejercer su derecho a manifestarse. Ahora sí hay que ver cuántos fueron, ¿no? Comparado con los 13 millones que votaron, porque creo que no llenaron ni el monumento, ni una cuarta parte del monumento a la revolución. Entonces, libertad, porque hay quien propaga la libertad sin responsabilidad, ¿no? La libertad conlleva responsabilidad.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, esta elección, este proceso electoral del domingo pasado, bueno, pues provocó algunos enfrentamientos verbales entre Alejandro Alito Moreno, líder nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Vámonos con Sara Pablo, ya tiene los detalles de esta información. Sara, te saludo, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Una nueva confrontación verbal se dio entre los senadores de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Esto por la elección judicial y los comicios en Durango y Veracruz. Primero fue el presidente del Senado quien cuestionó al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por no criticar antes el abstencionismo. Consideró que solicitar la anulación de la elección, como anunciaron algunas organizaciones civiles, sería un chiste, pues no hay argumentos sólidos que justifiquen esta decisión. Que vayan, dijo, a la Corte Interplanetaria. Dijo que ahora resulta que la oposición está preocupada por el abstencionismo. Pronóstico que no plantearán que se anulen elecciones si no hay determinado nivel de participación, porque entonces sí se pondrían al borde de la desaparición en el 2027.
Bueno, Alejandro Moreno, que no se podía reelegir y tiene cambiado el estatuto de su partido para reelegirse hasta el 3500 si es que hacen cambios científicos suficientes para mantenerlo en vida hasta entonces. Partido que más fraudes electorales hizo, que tuvo en la elección pasada 5.736.000 votos. Ha renunciado a sus posiciones de representación proporcional, empezando por el propio Alejandro Moreno, con tan raquítica votación. No, es legítima. Por pobre que sea la votación, es lo que representan en los congresos. Nunca se pusieron a pensar, 40% de la gente no votó, ¡qué barbaridad! Y nosotros vamos a tomar los cargos tan tranquilos.
En respuesta, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a Noroña llorón, bufón, barbaján y patán. Lo retó a solicitar la renuncia de la presidenta de su partido, Luisa María Alcalde, y de Andy López Beltrán por los malos resultados electorales en Durango y Veracruz, pues dijo, así lo señaló en varias reuniones privadas.
Pues ustedes conocen a este personaje, es Noroña, es un llorón, no sabe perder. Sabe que lo barrimos en la elección, es un payaso, es un buzón, un bufón que todo el día está haciendo, viendo cómo quedar con el régimen, y no respetan la ley, no respetan la ley. Tan es así que vean el actuar grotesco de traer a un ciudadano al Senado de la República para que le pidiera disculpas públicamente. Díganme eso, ¿en qué país sucede? Es un patán, es un barbaján, por eso aquí nadie lo respeta, nadie lo respeta. Y por eso tuvieron este desastre, pero quiero decirles que en muchas reuniones privadas él comentaba que de no haber buenos resultados iba a exigir. Entonces quiero ver si tiene carácter, si no le prestamos nosotros, para pedir la renuncia de Luis Alcalde y del tal Andy López Beltrán.
Todavía más, señaló que Gerardo Fernández Noroña junta más mentadas que votos. El reporte que tengo.
Bueno, pues se llevan pesado en el Congreso de la Unión este nuevo enfrentamiento entre Alejandro Alito Moreno, líder nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Ayer se dio a conocer la encuesta mensual del Banco de México, en donde se revela, pues especialistas consultados del sector privado reducen el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este 2025 a 0.08% desde una estimación previa de 0.11 puntos porcentuales. Asimismo, los expertos elevaron la perspectiva de la inflación general para el cierre de este año y la estiman en 3.97% desde una previa de 3.82%. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros la primera jornada de la semana? Jenny Valencia, te saludo, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el Banco de México informó qué tipo de cambio cerró la jornada de este lunes 2 de junio en 19.23 pesos, mientras que el billete verde se ofreció a la venta en ventanilla en 19.68 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 19.21 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 0.24%. al ubicarse en las 57,705.48 unidades. Ese es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.08%, el Nasdaq también arriba 0.67% y el Standard & Poor's con ganancia 0.41 puntos porcentuales. Los mercados en Asia, pues ya concluyeron operaciones, la segunda jornada de la semana terminan con ganancias generalizadas y en el viejo continente las bolsas allá en Europa están abriendo también con ganancias. El euro cotiza en 21 pesos con 97 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues a pesar de que ganó la Concachampions, Vicente Sánchez no será más el técnico de Cruz Azul. ¿Qué fue lo que pasó, mi querido Beto? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, pese a haber entregado el título de la Concachampions a Cruz Azul y tener una efectividad de casi el 80%, Vicente Sánchez no será más técnico de los celestes y cada vez más se acerca a la noria Nicolás Larcamón, quien actualmente dirige a Necaxa. La selección mexicana de fútbol ya concentra en el centro de alto rendimiento de cara a este verano. Ya reportaron jugadores como Raúl Jiménez, además de Alexis Vega. En el salto ecuestre, destacar la victoria que se lleva el jinete olímpico mexicano Andrés Azcárraga en Hamburgo. Además, en Roland Garros, Jannik Sinner avanzó a cuartos de final, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, hacemos nuevamente contacto con Juan Antonio Jiménez. Él estuvo muy atento ayer a las marchas, a las manifestaciones, a los plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a esta mesa de negociación que pues tiene verificativo allá en la Secretaría de Gobernación. Pues dicen los maestros que no se ha alcanzado todavía un acuerdo, pero van a regresar el día de hoy justo allá a la Secretaría de Gobernación a las 11 de la mañana para continuar con esta mesa de negociación. Te saludo, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Luego de 4 horas de reunión, no hubo ningún avance entre los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las autoridades federales. Señalaron que no hubo ninguna resolución que resolviera sus demandas de fondo, como la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, por lo que acusaron de que siguen dándoles respuestas vanas y con ello demuestran que tienen oídos sordos. Tras reunirse con los titulares de Gobernación, Educación y el ISSSTE, Rosa Isela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres respectivamente, los maestros dijeron que no les han dado resultados a sus demandas. Eva Hinojosa, secretaria de la sección 18 de Michoacán, dijo que buscan una reunión con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y agregó:
hacemos en la mesa argumentos sobre la abrogación de la reforma educativa laboral, que no se ocupa financiamiento económico como lo maneja argumentan. Y más, sin embargo, tampoco hubo disponibilidad de respuestas favorables.
La maestra agregó que tras 18 días no han tenido ningún avance en las reuniones y señaló:
es clara la respuesta que deja la Ejecutiva Federal. ¡Oídos sordos!
Los maestros de la CENTE regresaron al plantón que tienen ubicado en el Zócalo capitalino y anunciaron que para este martes a las 11 de la mañana estarán llevando a cabo de nueva cuenta una reunión con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación a partir de las 11 de la mañana. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y vamos rápidamente con Sara Pablo, porque ayer se da a conocer la detención de 3 presuntos integrantes de un grupo delictivo allá en Reynosa, Tamaulipas, que estarían vinculados al plagio y asesinato de los 5 integrantes del grupo fugitivo. Sara, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que elementos federales detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a Santos N., alias el M47, o Jimmy Raúl N., considerado el jefe operativo del Cártel del Golfo Facción Metro, señalado como el posible autor intelectual en la privación ilegal de la libertad y ejecución de 5 integrantes del grupo fugitivo. Durante la detención que se realizó en un domicilio, se aseguraron armas, drogas, vehículos y dinero en efectivo. El M47 fue capturado junto con Jesús Alejandro N. Se les aseguraron 2 armas largas, 3 armas cortas, 400 cartuchos, 3 kilos de cocaína, cerca de 4 kilos de metanfetamina, 14 dosis de marihuana, 800,000 pesos y 12 vehículos. De acuerdo con las autoridades, es considerado colaborador de confianza de César alias El Primito, jefe de la facción Metros, y uno de los principales generadores de violencia en el estado de Tamaulipas. Los elementos de las Secretarías de Defensa, Marina, Seguridad, junto con agentes de la Fiscalía General de la República, ejecutaron 3 órdenes técnicas de investigación en el mismo número de inmuebles donde se resguardaban integrantes del Cártel del Golfo vinculados al múltiple asesinato. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, si nos siguen reportando el cierre en viaducto Miguel Alemán, esto, bueno, en varios puntos, pero nos reportan este en el cruce con Francisco del Paso y Troncoso, con dirección al aeropuerto de la Ciudad de México. Los vehículos están siendo desviados por el carril lateral. Así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones, porque además, fíjese, el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando para este martes lluvias fuertes aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y también caída de granizo. En este marco, la Secretaría de Protección Civil activa la alerta naranja por lluvias y granizo en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán y Xochimilco. Bueno, pues así la situación en el tema del clima. Le vamos a estar dando más información conforme avance este espacio informativo sobre la apertura de las líneas del metro. Mientras tanto, déjeme comentarle antes de la pausa que Shakira se convirtió en la artista más taquillera del mundo después de que generó, pues nada más y nada menos que 130 millones de dólares en conciertos por su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Un tercio de estas ganancias, bueno, pues fueron obtenidas en México de acuerdo a Billboard. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Hay esquemas de vigilancia permanente en la ciudad que se toman también por decisiones en el gabinete de la ciudad para apoyar a la policía de la ciudad. Y en este caso, pues cuando jefes de la policía de la ciudad, regionales o zonales, deciden desalojar el lugar, pues le piden a elementos del ejército que estén afuera. A partir de eso se va a revisar todo el protocolo de la ciudad, que no fue correcta esta actuación.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum refiriéndose a este operativo registrado el viernes pasado en el Foro Cultural Alicia, en donde, bueno, pues fueron desalojados los asistentes a un concierto del músico vasco Fermín Muguruza. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no fue correcta la actuación de los elementos del ejército y tampoco los de la Guardia Nacional.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 3 de junio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Buen martes de intensas lluvias en la Ciudad de México y tormentas eléctricas al interior de la 4T por el resultado de las elecciones del Poder Judicial. Conforme siguen cayendo los números oficiales, hay un dato que llama mucho la atención. Resulta que Colima, Baja California y Sonora son los tres estados gobernados por Morena que peor nivel de votación tuvieron en todo el país. Y no es porque sean los peores de las mejores. Para nada, en realidad los análisis de los datos que arroja el INE indican que estas tres entidades estuvieron al nivel de las que son gobernadas por la oposición, como Jalisco y Nuevo León y Guanajuato. De todos los gobernadores morenistas que serán llamados a cuentas, sin duda que Indira Vizcaíno, Marina del Pilar Ávila y Alfonso Durazo tendrán mucho que explicar.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Por primera vez desde que tengo memoria, México tendrá una Suprema Corte sin un solo ministro con carrera judicial. Yasmín Esquivel es lo más cercano, pero no es realmente juez de carrera. Es un pésimo precedente. 100% de lealtad, 0% de experiencia.
Bajo reserva, en El Universal.
El plantón y movilizaciones que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha mantenido en la Ciudad de México y que han afectado a millones de capitalinos es aprovechado por otros grupos de inconformes que encontraron en el movimiento magisterial una oportunidad para protestar en contra de algunos gobernadores. Nos hacen ver que otros colectivos que no tienen la misma fuerza de la CENTE se han colado con los maestros disidentes y entregan panfletos, muestran pancartas y gritan para hacerse notar. Entre ellos están las mujeres mazatecas, usuarios de energía eléctrica y miembros del Partido Comunista de México. Nos comentan que también un grupo de comerciantes poblanos y otro de ejidatarios zacatecanos aprovecharon el bloqueo de la CENTE en la Secretaría de Gobernación para protestar contra los gobernadores Alejandro Armenta y David Monreal respectivamente. ¿Cuántos más usarán a la CENTE para expresar sus causas?
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Entre los adjetivos maravillosos del gobierno, el ruido intenso de una jornada electoral totalmente atípica y el vacío del voto ciudadano, la maquinaria de Morena se vio muy débil para el tamaño de los recursos movilizados. De hecho, el voto corporativo y coaccionado que dominó esta contienda terminó dividiéndose entre las dos ministras que querían ser presidentas de la Corte, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que en su lucha cuerpo a cuerpo por el primer lugar en la votación nunca vieron venir al que parece haber sido el freno, y en antídoto a sus aspiraciones. El abogado mixteco de Oaxaca y actual funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar Ortiz.
El Caballito, en El Universal.
Hoy se cumplen 2 semanas del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador general de asesores de la jefa de gobierno Clara Brugada, y del inicio de la indagatoria por parte de las autoridades. La fiscal capitalina Berta Alcalde ha señalado que existe una investigación exhaustiva y que puede tardar. Sin embargo, hay quienes señalan que todavía quedan muchas preguntas sin responder y que el tiempo ha comenzado a convertirse en un factor de presión para las autoridades, pues se afirma que si no hay avances en una investigación que implica a personajes tan relevantes, ¿qué puede esperar la ciudadanía de a pie?
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
La presidenta Claudia Sheinbaum dirigió sus baterías a Acapulco. Dice que Acapulco está cada día más bonito y que la gobernadora Evelyn Salgado lleva turismo en grandes cantidades en los días festivos, porque casi todos los edificios de viviendas y hoteles ya fueron reparados tras el paso catastrófico de los huracanes Otis y John. La verdad es que sin Acapulco en buenas condiciones, la inmensa mayoría de los capitalinos pierde el único lugar que tiene para pasar vacaciones de sol y playa, trasladándose en coche o autobús.
En tercera persona, de Héctor de Mauleón, en El Universal.
Los penales del Estado de México están a punto de explotar. A los internos ya no los dejan ni respirar. Hay una maquinaria de extorsión en las que les están cobrando por todo. A los comandantes que no le entran al aro, los quitan, los corren, los mueven lejos de sus domicilios. Un grupo de custodios y comandantes de distintos centros sostiene que el sistema de corrupción se extiende por los 22 centros penitenciarios del Estado de México, desde los más grandes, Barrientos, Texcoco, Ecatepec, Nesa y Chalco, hasta los más insignificantes, Lerma, El Oro, Valle de Bravo y Tenango del Valle. Alcohol, drogas, visitas íntimas, renta de celulares, comida, lavado de ropa, medicamentos, visitas familiares, absolutamente todo están a la venta. En cada módulo es un interno el que tiene todo el poder. Él cobra y le entrega a los custodios o al comandante. Todos los módulos le entran porque le entran. Son pagos de decenas de miles de pesos diarios.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum aún analiza si asistirá a la cumbre del Grupo de los Siete, que se llevará a cabo del 15 al 17 de junio en Alberta, Canadá, a donde fue convocada como invitada especial por el primer ministro Mark Carney. En caso de confirmar el viaje, la mandataria podría reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en un primer encuentro cara a cara entre ambos jefes de Estado.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El INE tendrá que bajar a ganadores del domingo para cumplir la paridad, ya que en las listas de candidatos se dieron 3 hombres por cada 2 mujeres. Y no lo quisieron ver.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El supuesto mandato popular que creó la reforma judicial López Obradorista quedó reducido a la participación de apenas 13% del electorado. Incluso menos si se considera que más de 1/10 parte de votos que se depositaron el domingo fueron nulos. Proporción no vista en las elecciones recientes, ni siquiera en 2015, cuando hubo una campaña nacional para expresar mediante la anulación del voto el rechazo a todos los partidos políticos. Ayer, las reacciones en el oficialismo al alto abstencionismo que marcó la elección variaban entre celebrar que 13 millones de mexicanos hubieran salido a votar y responsabilizar a la oposición y a los medios supuestamente por haber incitado a no participar. En realidad, el resultado obedeció a otros factores. Elevar las expectativas con base en repetir hasta la saciedad la mentira de que la gente quería votar por los juzgadores. Diseñar un proceso enrevesado de sufragio, que dejó confundida a la mayoría de los ciudadanos, y ahorrarse la etapa didáctica del cambio emprendido, en la que los gobernados hubieran aprendido qué hace un ministro, un magistrado y un juez.
Confidencial en El Financiero.
Fuerte volvió a enojarse ayer el Partido del Trabajo con el gobierno de la 4T debido a que después de 5 días de que fue baleado, ayer perdió la vida el presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero, que era de su partido. Y es hora que no se tienen detenciones ni noticias de los autores materiales e intelectuales de este crimen. Por eso, el sempiterno líder petista, el senador Alberto Anaya, exigió a las autoridades estatales y federales que aceleren las investigaciones, que se aplique todo el peso de la ley y que no haya impunidad. A ver qué dirá el Gabinete de Seguridad y la Gober guerrerense.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por definirse entre 2 candidatos. Se trata de Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres Guadarrama. Con base en el cómputo de la elección del domingo pasado, uno de ellos será él o la sucesora de Norma Piña Hernández. A Batres ya se le conoce muy bien en el ámbito judicial, mientras que Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, es reconocido por su lucha en favor de diversos grupos indígenas en el país.
Razones en La Razón.
Los analistas coinciden en que uno de los principales perdedores de los comicios municipales del pasado domingo es el PRI, pues en Veracruz cayó al 5º lugar como fuerza política, superado por el PT. El partido dirigido por Alejandro Moreno perdió ante Morena su bastión de Tontoyuca, un municipio que había gobernado de manera ininterrumpida durante varias décadas. Gobernará 23 municipios, pero ninguno es de los más importantes de la entidad.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 3 de junio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. Volvemos.
Bueno, pues comentarle una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Universal a propósito de que, bueno, pues el domingo se cumplieron 8 meses de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió al frente del gobierno federal. Fíjese, el 70, le preguntan a la gente, bueno, pues cómo considera la labor que está realizando la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues fíjese, 73% de la población que fue pues, que le preguntaron, que fue encuestada, está aprobando la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y entre los temas que destacan de su gobierno están los programas sociales, mientras que en los aspectos negativos resalta la inseguridad. Repito, esta es la encuesta, una encuesta realizada por Buendía y Márquez para el periódico El Universal. Y bueno, pues continúan las afectaciones en diversos puntos, en diversas vialidades de la capital de la República Mexicana debido a las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias que se precipitaron pues la tarde de ayer y parte de la noche. En Avenida Gran Canal, bueno, pues se registra una fuerte inundación. Lo mismo en la Calzada General Ignacio Zaragoza, esto a la altura del Metro Guelatao en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son ya largas filas de vehículos que pues se encuentran ahí varados porque la verdad es que es imposible transitar por esta calzada, la Calzada General Ignacio Zaragoza. Nos reportan también que están desviando la circulación del puente de la Concordia, que pues conecta la autopista México-Puebla con la Calzada General Ignacio Zaragoza, y el tráfico lo están desviando hacia el eje 8 Ermita-Iztapalapa. Así que bueno, pues extreme sus precauciones, tome sus previsiones, porque todo apunta para que esta sea una mañana de caos vehicular en diferentes puntos de la Ciudad de México.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Abogado mixteco se perfila a presidir la Corte. Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, parece que será quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ser candidato que más obtuvo votos en la elección. De acuerdo con los cómputos distritales del INE, hasta las 22 horas de ayer, el conteo registraba un avance de 86.7%. En encuesta, perfil demográfico, predominio en urnas de mayores de 50 años. En otra más información, encuesta de Banxico, 0.18%. Especialistas del sector privado contemplan estancamiento económico este año. IOCDE, 0.4%. Ajusta al alza previsión para el PIB de México en 2025. Estima acelere a 1.1% en 2026.
Reforma.
Acaba carrera judicial, entran abogados 4T, llegan a corte perfiles cercanos a López Obrador y a la presidenta, quedan fuera figuras ligadas a Arturo Saldívar y Sánchez Cordero. En más información, chantajean y encierran a funcionarios en Segob. A 18 días de iniciar su plantón, la presión y el chantaje de la CENTE llevó a dejar encerrados con puertas encadenadas a funcionarios federales y empleados de la Secretaría de Gobernación.
El Universal.
Indígena oaxaqueño será el nuevo presidente de la Corte. Hugo Aguilar Ortiz ha sido defensor de derechos de pueblos originarios y coordinador de la consulta, de las consultas sobre obras prioritarias de López Obrador. Nació en Tlaxiaco y es hablante de la lengua mixteca. En más información, Morena retrocede en Veracruz y Durango. En Veracruz gobernaba 103 municipios y ahora quedaría con 84, apoyado en el triunfo de su aliado en este proceso, el Partido Verde. En Durango, de acuerdo con el último corte del PREP, pasaría de gobernar 18 municipios a 16. También encontramos Sheinbaum mantiene la aprobación a su gestión por arriba de 70%. La mayoría de los mexicanos avala su labor al frente del país. Entre los temas que destacan de su gobierno están los programas sociales, mientras que en los aspectos negativos resalta la inseguridad, indica la reciente encuesta de Buendía y Márquez para el Universal. Por último, huachicol, imputan a dos de Estados Unidos por apoyar terrorismo. Padre e hijo ligados al caso Arroyo Terminals enfrentan acusación por su nexo con el cártel Jalisco Nueva Generación.
La jornada.
Caen 12% remesas de mexicanos. Se desplomaron en abril. Peor baja desde 2012. Provienen de Estados Unidos. 97% de los envíos, reporta Banco de México. Incertidumbre por la guerra comercial de Trump, indican analistas.
Milenio.
Lideran Mixteco, Hugo Aguilar y Lenia para presidir la Corte. El INE decretó un receso anoche y dejó en suspenso la definición del nuevo cuerpo de ministros del máximo tribunal, aunque los resultados preliminares confirman lugares, además a Yasmín y Loretta.
Excelsior.
Aguilar se enfila a presidir la Corte. Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, se ubica en el primer lugar de los votos en la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. En más información, la CENTE mantendrá plantón tras una nueva jornada de diálogo con autoridades sin respuesta satisfactoria a sus demandas. La coordinadora determinó seguir en el Zócalo.
El Economista.
Remesas en abril registraron baja de 12.1% anual con 4.761 millones de dólares. Del último año y medio en 8 meses hubo contracción. Es la menor entrada de los últimos 3 años en el cuarto mes. Expertos lo atribuyen a la volatilidad, las medidas para reducir el lavado de dinero y las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
La Razón.
Cómputo en la elección del Poder Judicial. Abogado indígena se perfila para presidir la Corte 168 años después de Juárez.
24 horas.
Aguilar desplaza a Batres en la Corte. Se prevé que el activista indígena presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En más información, votaron más en los comicios del Poder Judicial que por PRI y PAN, dijo Sheinbaum. La presidenta insistió en que la jornada fue un éxito y subrayó que, como cualquier proceso, este es perfectible, pero que no le resta valor de ser extraordinario.
El Sol de México.
Rebasa a favoritas el mixteco Hugo Aguilar, se perfila para presidir la Suprema Corte.
La Prensa.
Tromba. Tras 4 horas de lluvia intensa se desborda drenaje de Avenida Zaragoza y de Tláhuac. Colapsa metro y se inunda una clínica del IMSS y el viaducto.
La Crónica de Hoy.
Como indígena, un cargo es sinónimo de servicio, dice Hugo Aguilar. El candidato mixteco que encabeza las votaciones para la Suprema Corte presidirá el máximo tribunal del país.
El Heraldo de México.
Toma forma nueva Corte. Hugo Aguilar y Lenia Batres encabezan hasta el momento las preferencias para la presidencia de la Suprema Corte.
Esto.
El favorito, Nicolás Larcamón, está a detalles de asumir la dirección técnica de Cruz Azul. Es el timonel que más agrada a la directiva por sus ideas modernas y experiencia en la Liga MX.
Radioformula.com.mx.
Elección judicial se toma un respiro. INE detiene conteo, se reanuda mañana. El calendario del Instituto Nacional Electoral da como fecha límite el próximo 12 de junio para tener el 100% de actas computadas.
Expansión.mx.
Hacienda reduce los estímulos a la gasolina y recupera su recaudación. Desde el 12 de abril, ningún combustible goza de descuentos en sus cuotas por el impuesto IEPS que se cobran en sus precios finales.
Infobae.com.
Cada voto de la elección judicial costó a México alrededor de 583 pesos.
Reporte Índigo.com.
Inversiones en sector energético mexicano interesan a Moscú. Alexei Valkov, director del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, comentó a Reporte Índigo que el interés por invertir en la economía mexicana es enorme y muy concreto, cuestión que se ha reflejado en el aumento de la IED rusa en el país.
Político.mx.
Elección judicial registró más de 10 millones de votos nulos.
AgenciaEFE.com.
Denuncian nuevos ataques israelíes contra palestinos que iban por comida en Gaza. Ya hay más de 60 muertos. Además, la justicia de Chile dicta el primer procesamiento por adopciones ilegales en la dictadura.
Forbes.com.mx.
México y Estados Unidos inician verificación de acciones contra el gusano barrenador.
El País.
El fallo sobre la amnistía da un respiro a un gobierno asediado. Además, la elección de jueces en México solo logra un 13% de participación.
The Washington Post.
Una consultora estadounidense abandona la ayuda humanitaria a Gaza en medio de críticas.
The New York Times.
Los jueces en caso de deportación enfrentan evasión y demoras por parte de la administración Trump.
The Wall Street Journal.
Rusia y Ucrania intensifican la guerra mientras intentan demostrarle a Trump que quieren paz.
Financial Times.
La OCDE advierte que la economía mundial se encamina al crecimiento más débil desde la pandemia. Y en la prensa de los estados, La Voz de Michoacán, cárcel por adoctrinar con crimen, anuncia Ramírez Bedoya. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en materia de vialidad. Le comentaba que, bueno, pues un martes complicado justamente en materia de vialidad debido a las fuertes inundaciones que se registran en diferentes puntos de la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo, buen día.
Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos en la zona oriente, donde continúan laborando servicios de emergencia sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esto es en carriles centrales, con dirección hacia el poniente a la altura de la calle Valvanera. Esto se encuentra cerrada la circulación para quien se dirige hacia la zona centro. Alternativas viales las que nos brindan la calzada Ermita Iztapalapa, o bien si lo prefiere, la avenida Petrufo, para avanzar su destino hacia el circuito interior. También cerrada la circulación sobre el viaducto Río La Piedad a la altura del eje 3 Oriente, esto sería la colonia La Cruz. También cerrada la circulación, eso es en la zona norte de la capital, sobre Cancanal a la altura del anillo periférico. Hay que considerarlo, anticipar su salida. En la zona centro de la ciudad continúa el pavimento mojado. La recomendación que le hacemos es manejar con precaución y sobre todo utilizar su cinturón de seguridad. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 kilogramas de verificación y 2. Hay que recordar que se revisa el horario de 5 de la mañana a 22 horas. Por último, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Complicada la situación debido a estas inundaciones que pues se provocaron que provocó la lluvia intensa que se precipitó durante la tarde y parte de la noche de ayer. También se registran afectaciones vehiculares, inundaciones en la avenida Gran Canal, como ya nos comentaba también Alejandro, en esta zona de la calzada General Ignacio Zaragoza a la altura del metro Guelatao en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y aquí, bueno, pues la situación se complica aún más. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima gente tratando de encontrar transporte público. La línea A del metro pues sigue sin funcionar. Le leíamos hace un momento y se lo repito, un tuit que sube justamente el sistema de transporte colectivo. Dice, debido a trabajos de desasolve por acumulación de agua en la zona, todas las estaciones de la línea A permanecen cerradas. Nuestro personal, dice el metro, continúa laborando para restablecer el servicio lo antes posible. En apoyo a las personas usuarias, bueno, pues RTP brinda servicio de transporte provisional, esto de Santa Marta a Pantitlán. Así que, bueno, pues usted va para esa zona o se encuentra en esa zona, extreme sus precauciones. Repito, la calzada General Ignacio Zaragoza, completamente anegada, esto a la altura del metro Guelatao en dirección al aeropuerto. Y nos reportan también, ya se lo comentaba hace unos momentos, inundaciones en viaducto Miguel Alemán y Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, también en dirección al aeropuerto. Están desviando la circulación a los carriles laterales. Y allá en la zona oriente también, en la zona de Calzada General Ignacio Zaragoza, están desviando el tráfico del puente de la Concordia, este puente que conecta la, la Calzada General Ignacio Zaragoza con la autopista México-Puebla. La circulación, la vialidad, la están mandando hacia el eje 8 Ermita Iztapalapa. Complicada la situación allá en el oriente de la Ciudad de México. Y también del metro nos informan que en la línea 8 el servicio ya ha sido restablecido por completo. Esto después de que concluyeron los trabajos de desasolve derivado de las intensas lluvias que se registraron en la zona. Y bueno, ahí usted recuerda que hace, pues sería como por febrero, marzo, se anunció una estrategia nacional que pues llamaron Vive Saludable, Vive Feliz. Bueno, pues del 12 de marzo al 30 de mayo, la Secretaría de Educación Pública ha atendido, fíjese nada más, a más de 2 millones de estudiantes de escuelas primarias públicas mediante la valoración de su salud visual, dental y de control de peso, así como de su talla. Óscar Zúñiga tiene los detalles de la información.
Como parte de la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, la Secretaría de Educación Pública informó que del 12 de marzo al 30 de mayo se han atendido a un total de 2.184.122 alumnas y alumnos que han sido valorados en salud visual, dental, control de peso y talla, además de recibir orientación alimentaria y promoción de la actividad física en escuelas primarias públicas de todo el país. Al respecto, el titular de la SEP, Mario Delgado, indicó que dicha estrategia es una política pública integral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para convertir a los planteles educativos en espacios para la promoción de la salud, y agregó que en este tiempo se han visitado 13.868 escuelas públicas. Los resultados de estas valoraciones se registran en una plataforma que permitirá integrar el expediente digital de salud escolar para generar un concentrado histórico, garantizando con ello que cada estudiante tenga acceso a una atención digna y oportuna. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, pues derivado justamente de las intensas lluvias que se precipitaron la tarde de ayer y parte de la noche, pues ocurrió un desplome, se cayó parte de un predio allá en la colonia, Roma. Pues se informa de parte del gobierno de la Ciudad de México. Dice: informamos que no existe ningún reporte de lesionados en el inmueble de Mérida 60, esto en la colonia Roma, tras el daño ocasionado por las lluvias de la noche. El predio se encuentra bajo resguardo del gobierno de la Ciudad de México. Pues por fortuna, no hay pues lesionados en este derrumbe de este inmueble, repito, ubicado allá en la calle de Mérida número 60, en la colonia Roma, debido a las fuertes precipitaciones que se registraron ayer por la tarde y parte de la noche. Bueno, esta elección que tuvo verificativo el domingo pasado, un proceso electoral inédito en donde por primera vez en la historia de nuestro país la ciudadanía salió a elegir a quienes van a conformar el Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, bueno, pues ha levantado muchísima polémica porque del lado del oficialismo la han catalogado como un ejemplo, como algo muy positivo, aunque bueno, pues la verdad es que solamente salieron a votar o salimos a votar 13 millones de ciudadanos de un total de 90, que conforman la lista nominal del padrón electoral. Y bueno, ayer en su espacio, aquí en Grupo Fórmula, Pepe Cárdenas platicó con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, justamente sobre los resultados de las elecciones del Poder Judicial. Esto es parte de lo que platicaron.
Yo no veo que la elección de ayer haya sido un repudio a la reforma judicial, pero fue un acto de indiferencia, porque las encuestas efectivamente muestran que la mayoría de los mexicanos ven como positivo que haya una reforma judicial, ven como un buen gesto que se elijan a los jueces, pero ayer solo 1 de cada 10 fueron a votar. Y este acto de indiferencia me parece que lo que refleja es que este argumento de que el pueblo demandaba purificar al Poder Judicial y que esto era un acto de transformación en nombre del pueblo se erosiona. Simple y llanamente las personas no perciben importante o les parece muy complicado, tienen otras cosas más importantes que hacer. Hubo un voto abstencionista que sí fue de repudio, pero creo que fue marginal frente al gran abstencionismo ayer, que yo creo que es fruto de la indiferencia. Creo yo que la votación de 13% de personas que fueron a las casillas, pero de ahí hay que restarle un 20% de votos duros, que es una cifra históricamente alta. 10% de votos nulos y 10% de casillas no llenadas es algo inédito. Para darte una idea, generalmente esa cifra anda en 2-3%, según los datos preliminares llegaría al 20%. Si tú restaras eso, porque en realidad esos son expresiones de que la gente no sabía o no quería ejercer un voto, estarías hablando de que la tasa de votación válida seguramente andará en probablemente pues un 9%, 8%. Entonces es sumamente bajo. Y creo yo que es claramente el reflejo de que la votación judicial no refleja una demanda democrática, no es funcional, es sumamente complicado ejercer esto, y creo que esos son los primeros rasgos. La presidenta festeja, estará en su papel. Creo yo que en pocas horas que ya sepamos el resultado final de quién ganó la presidencia de la Corte, y es muy probable que sea él, Hugo, Aguilar, que haya ganado la Aguilar presidencia Ortiz, de la Corte.
Un abogado de origen mixteco, coordinador de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, un funcionario público que dejó de serlo a partir del principio del mes de mayo pasado para dedicarse justamente al esfuerzo de buscar un lugar en las aspiraciones legítimas de convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Yo creo, Pepe, que en cuanto Hugo sea, digamos, formalmente el ganador de mayor número de votos, y eso ocurrirá el día de mañana, creo yo que toda la atención mediática se volcará a él. Creo que la figura de Hugo.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula Pepe Cárdenas con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Antes de la pausa, fíjese, nos escriben a través del chat de Grupo Fórmula, del canal de Grupo Fórmula Oficial aquí en YouTube, la transmisión que de este espacio informativo que se lleva a cabo a través de YouTube. Saludos a Brenda Baltasar, a Alberto Beltrán, al usuario Munex Munex, a Víctor Vega. Mireya Romero nos escribe desde San Juan del Río, allá en Querétaro. Dice que también ahí está lloviendo, llovió toda la noche y aún pues llueve todavía en este momento. Adora Sainz, ella nos escribe desde Denver, Colorado, y también dice acá está lloviendo. Saludos a Frank Cruz y a Lucy Tapia González. Pues un fuerte abrazo a todo el auditorio que nos sigue a través del canal de Grupo Fórmula Oficial, esta transmisión que se lleva a cabo por YouTube. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí en Cruz Azul? Pues gana la Conca Champions y Vicente Sánchez, dicen, pues no será más el timonel de la máquina celeste. ¿Qué pasó, mi querido Beto? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es un hecho que Vicente Sánchez no será más técnico de Cruz Azul pese a ser campeón de la Concachampions. El uruguayo registró 28 encuentros, 18 victorias, 8 empates y 2 derrotas en todas las competencias. Impuso una marca de 19 juegos sin perder. El porcentaje de efectividad es de casi del 80%. Y el día de ayer, el estratega se reunió con directivos como Víctor Velázquez, presidente de La Máquina, e Iván Alonso, director deportivo de la institución. Sánchez tuvo diferencias con Alonso hace algunos meses porque cuando Vicente asume el cargo de entrenador de Cruz Azul por algunos partidos tras la salida de Martín Anselmi, le pidió la continuidad de Velázquez saltándose al mismo Alonso, y eso le generó molestias a Iván, y por ende, repito, Vicente Sánchez ya no será más entrenador de Cruz Azul. Parece ser que Nicolás Larcamón ha tomado la delantera para ocupar ese cargo que está dejando vacante en el banquillo de Cruz Azul, quien tendría que pagar $3 millones a Necaxa por el sudamericano, Juan.
Pues digo, ni modo, y son decisiones que se toman, ¿no? Ahí en el plantel. Y bueno, pues ¿qué más hay, mi querido Beto?
De acuerdo, y todo parece ser que por como pinta es una cuestión de egos por Iván Alonso, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Todo apunta, insisto, a que Nicolás Larcamón será el nuevo técnico de Cruz Azul.
Nicolás Larcamón está dirigiendo a Necaxa, ¿verdad?
Exactamente, y tiene una cláusula precisamente de $3 millones. Sí. Parece ser que Cruz Azul ya está palabrado con el técnico, bueno, y ahora falta el tema de llegar a un acuerdo con el equipo de Necaxa.
Pues hay que esperar a ver qué dicen, mi querido Beto. Adelante.
Y en el conjunto de las Águilas del América, uno de los jugadores que podría salir parece que es Brian Rodríguez. El uruguayo podría irse al Inter de Miami, donde está Lionel Messi y Luis Suárez. Sin embargo, parece ser que también tiene ofertas del fútbol de España. Vamos a escuchar las palabras del jugador americanista.
Sí, si bien hablando con el chino, creo que lo principal era el América. Si bien hay ofertas también de España, vamos a ver, vamos a analizar. Yo prefiero España, obviamente. Pero bueno, ¿quién no quisiera jugar con Luis Suárez, Messi? Entonces también está ese sueño grande y creo que estoy en una posición de poder elegir. Y bueno, también hablar con Marcelo, a ver qué piensa. Obviamente que siempre es un punto a favor a mí.
Parte de lo que ha comentado Brian Rodríguez en torno a su futuro en América, con quien le resta un año de contrato. De momento el uruguayo ha concentrado con la selección charrúa para los compromisos del mes de junio. Rumbo al Mundial de Clubes, Agustín Palavecino de Necaxa será refuerzo del Pachuca únicamente para el torneo de la FIFA. El argentino le puede aportar mucho al equipo que dirige Jaime Lozano. Recordar que en el Mundial de Clubes los participantes pueden reforzarse con jugadores que militan en la misma liga, y a falta de confirmarse, Federico Pereira también se estaría reforzando a la escuadra hidalguense. En el tema de la selección mexicana, ya concentra en el centro de alto rendimiento de cara a su actividad en este verano, enfrentando en primera instancia a Suiza el 7 de junio a las 2 de la tarde en Utah, y el 10 de junio en Turquía estará enfrentándolo en Carolina del Norte a las 6:30 de la tarde. Javier Aguirre ya cuenta con equipo completo. El día de ayer hicieron trabajo de gimnasio, ya en cancha hicieron trabajo en espacios reducidos, algunos hicieron el trabajo diferenciado por la adaptación después de sus vacaciones. Ya reportaron jugadores como Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, Alexis Vega, además de Johan Vázquez. En el salto ecuestre, Andrés Azcárraga, subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Sedena, terminó consiguiendo un resultado muy importante en Europa, y esa es la historia.
El salto ecuestre continúa entregando satisfacciones al deporte nacional. Este fin de semana, el jinete olímpico y subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Sedena, Andrés Azcárraga, hizo sonar el himno nacional mexicano en Hamburgo, Alemania, enfrentándose a los mejores binomios del mundo. Andrés montando Atlántica du Soleil, quienes representan a la Secretaría de la Defensa Nacional, se impusieron en un desempate sumamente emocionante a 13 binomios, siendo solo 9 de ellos los que lograrían hacer los dos recorridos limpios. Con un tiempo de 39.98 segundos, sin penalizaciones, Andrés Azcárraga conquistó el 5 estrellas de Hamburgo junto a Atlántica du Soleil.
Liebe Tribüne, hier kommt unser Sieger, Andrés Azcárraga, México.
tal y como hace unas semanas lo realizara en nuestro país junto a su yegua de 13 años, en esta ocasión en territorio alemán, superando al lituano Kristaps Snerekniecz y al local Mario Stevens, haciendo sonar el himno nacional mexicano.
Andrés Azcárraga, por México, México.
Así, el subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Sedena continúa su camino a Los Ángeles 2028, escalando en el ranking internacional y llevando la bandera de México al reconocimiento mundial.
Audiencia, fiesta mexicana con Hamburg y Gais y Voces. Y es que...
Para Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Ahí está la historia de Andrés Azcárraga, que ya se enfoca en lo que es Los Ángeles 2028, por supuesto participando con la delegación mexicana. Y en actividad de Roland Garros, en la cuarta ronda de la categoría masculina, el italiano Jannik Sinner derrotó al ruso Andrés Rublev, esto por 6-1, 6-3 y 6-4. El serbio Novak Djokovic venció al británico Cameron Norrie por 6-2, 6-3 y 6-2. Y en estos momentos se comenzaron los cuartos de final. El italiano Lorenzo Musetti está enfrentando al estadounidense Francis Tiafoe. Más tarde, el norteamericano Tommy Paul se mide con Carlos Alcaraz. En la cuarta ronda del individual femenil estadounidense, Coco Gauff doblegó a la rusa Yekaterina Alexandrova, y que justamente el día de hoy comienzan los cuartos de final, mientras que en dobles mixto la mexicana Juliana Olmos cayó en cuartos de final en conjunto con el británico Jod Glasspool. Y en la Fórmula 1, después del incidente que tuvieron Max Verstappen y George Russell en el Gran Premio de España, el piloto de Red Bull admitió que la frustración lo llevó al choque con el británico, Juan.
Sí, mi querido Beto, ya lo comentábamos ayer, ¿no? No nada más pues perdió el podio porque pues estaba en tercer sitio, se desconcentra después de la entrada del safety car, y bueno, pues se lo adelanta por ahí este el monegasco de Ferrari. Y bueno, pues al mismo tiempo George Russell parecía que le ganaba la posición, y bueno, pues ahí hubo este incidente. Repito, Max Verstappen no solamente pierde el podio, sino también perdió la cabeza.
Sí, porque también justamente el equipo de Red Bull le dijo a Verstappen que dejara pasar en este caso a Leclerc, y esto le terminó por molestar a Verstappen, y cuando precisamente Russell iba pasando fue que se generó el choque con las dos llantas de ambos pilotos. Y habrá que recordar que el castigo fue de 10 segundos sí, y 3 puntos de penalización de licencia.
Caray, oye, y se fue hasta el décimo lugar, ¿eh?
De acuerdo, y esto le debe de preocupar sin lugar a dudas al neerlandés, tomando en cuenta que está en el tercer sitio de la clasificación general de pilotos. Sin embargo, está un poco por debajo de lo que son los McLaren. Habrá que recordar que Piastri es primero.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísimas gracias, muy completo como siempre, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México informó que los trabajadores de Aeroméxico decidieron aplazar su huelga 10 días. La organización detalló que por el proceso electoral no había fedatarios ni actuarios que dieran fe a la huelga, por lo que decidieron extender el plazo. Renault México anunció que mejorará su competitividad en México con una estrategia que combine el producto, tecnología y servicio. La automotriz francesa detalló que su plan va de la mano con una red nacional de 80 puntos de venta orientados a brindar una experiencia única para el usuario. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la confianza empresarial incrementó en un 0.1% en mayo, fijándose en 48.7%. El organismo autónomo señaló que significó una recuperación de 4 meses a la baja. La Agencia Federal de Aviación Civil destacó que el flujo de pasajeros en abril aumentó en un 4.5% comparado al mes anterior. La organización resaltó que la empresa que lideró la lista con mayor movimiento de pasajeros fue Viva, seguida de Aeroméxico. Meta anunció que permitirá a las empresas que promocionen contenido en su plataforma la creación y segmentación de anuncios con sus herramientas de inteligencia artificial. La compañía propiedad de Mark Zuckerberg indicó que con la herramienta digital se pueden crear variaciones personalizadas de anuncios para cada usuario, dependiendo de sus gustos. Bristol Myers Squibb informó que acordó el pago de $1,500 millones para asociarse con BioNTech para realizar un medicamento experimental contra el cáncer. Por otra parte, la farmacéutica señaló que la operación de compra de BioNTech podría llegar hasta los $11,000 millones.
Bueno, a las 11 de la mañana se reanuda la mesa de negociación entre la CENTE y representantes del gobierno federal. Extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Varias vialidades aquí en la Ciudad de México se encuentran inundadas. El mayor problema se registra en Zaragoza. Esto a la altura del metro Guelatao. No hay servicio tampoco en la línea A que corre de La Paz a Pantitlán. Ya se abrió el tramo de viaducto Miguel Alemán en su cruce en el bajo puente de Francisco del Paso y Troncoso. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanais y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado este día. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.